es el camino. Camino ya pío, yo, yo. Y yo digo, ya basta de meterse conmigo. Conmigo y contigo, que no nos vais a convencer. Dejarla ya de criticar. Un árbol crece con el sol y una raíz tan grande no se puede cortar. Estamos hartos de esa canción, porque quieren siempre destruir lo que brota con la luz del sol. Ese camino no quiero seguir. Cuando despierto veo crecer la semilla. La semilla ya vio y hoy, hoy, hoy. Me siento tan alto que me elevo hasta el cielo. ¡Hasta el cielo! Consigo yo la inspiración. Llegáis a apoderar de mí. Y busca mi imaginación. La magia del mensaje que te quiero decir. Sigue tu viaje, vuela sano. Allá hay un tren, coge su carril. No te lo pierdas, debes montar. Te llevará donde quieres. Si se escapa, síguelo. Ya donde vaya, vaya, síguelo. Si se te pierde, síguelo. Ya donde vaya, 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 síguelo. Y donde vaya, síguelo. Si se te escapa, síguelo. Si se te pierde, síguelo. Donde vaya, 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 síguelo. Sigo sin comprender por qué te persiguen. Te persiguen a ti, hoy, 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 hoy. Si tu naturaleza simboliza la vida. La vida, vida, yeah. Por cuánto tiempo ya estás bien, yeah. Déjala y no la critiques. Tan seguro como brilla el sol. Brilla la semilla, déjala crecer. Sigue tu viaje, buena sano. Si estás cansado ya de esperar. Monta en el tren, ven, anímate. Te llevará a cualquier lugar. Y donde vayas, síguelo. Si se te escapa, síguelo. Si se te pierde, síguelo. A donde vaya, 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 síguelo. Y donde vayas, síguelo. Si se te escapa, síguelo. Si se te pierde, síguelo. Donde vaya, 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 síguelo. Yo, yo, yo.
Albert Cañigueral, Cañigueral, que está hablando de tu apellido, que mola mucho.
Bueno,
me encanta. Has publicado este año este libro, que es El trabajo ya no es lo que era, y me estabas comentando de que esta idea ya la tenías tú pensada para el libro, me refiero, desde hace tiempo. Pero claro, qué mejor momento, desgraciadamente, que la pandemia. O sea, parece que todos los astros se han alineado para que tú salgas y digas, oye, el trabajo ya no es lo que era, ¿no? ¿Cómo estás viendo este momento que estamos viviendo a nivel laboral, con lo que tú ya entendías que iba a pasar? Porque parece que la pandemia lo ha acelerado todo, lo bueno y lo malo, ¿no?
Sí, un poco como dices tú, estamos viendo que el coronavirus y la pandemia ha sido un acelerador de tendencias y también creo que ha ayudado a poner sobre la mesa algunos debates, algunas debilidades del sistema laboral que eran conocidas, pero están un poco debajo de la... del felpudo, ¿no? Le escondías un poco la cosa e intentabas no verla. Por ejemplo, hemos visto, como personas como tú, como yo, que somos autónomos, ¿no? Pues cuando hay una bajada fuerte de ingresos, no había un mecanismo, igual que hay los ERES y los ERTES, para los empleados, para las personas que no son empleadas, sean autónomos, sean gente que encadena contratos temporales, pero que muchas veces no llega al mínimo para cotizar por el desempleo, por ejemplo. O las empleadas del hogar, que están en otro régimen laboral. En estos ámbitos la protección no era tan automática, no había un mecanismo. Por tanto, se ha tenido
ayudas?
Que poner de emergencia.
¿No ¿verdad? Tuviste ayudas? Sí que hubieron ayudas, pero sí. Tú te refieres que fueron como muy rápidas, así que no estaban puestas de antes.
Fueron de emergencia. El sistema no lo tenía previsto.
Vale, vale.
ha sido una situación de emergencia y se ha hecho bastante bien. Yo no me quejo con lo que se ha hecho, la verdad.
Sí.
Incluso comparado con países vecinos, que tengo amigos en Francia, en Inglaterra, donde creo que las ayudas han sido incluso más difíciles de conseguir. Pero estructuralmente el sistema solo piensa en el empleo tradicional. Sí. Y la narrativa que tenemos, hijo o hija, encuentra un buen empleo, ponte en ese sitio y ahí haz carrera, ¿no? Sigue siendo esa manera muy tradicional de ver el empleo. Y eso es un poco lo que intento explicar, de que para muchísima gente eso ya no es la realidad.
Claro, y yo es una cosa que... yo esto lo he pensado. Esto es lo que he pensado, a ver qué te parece. ¿Qué es? Y puede ser que tú me digas, vaya, esto es bullshit, pero bueno. Yo lo que creo es que nuestros abuelos veían cuál era el camino que los hijos debían seguir para tener una mejor vida que ellos, que era... Hijo, yo lo he pasado muy mal, tal, ve a la universidad, que esto es... Y tenían como el blueprint para llegar a tener una vida mejor. Entonces, los hijos de nuestros abuelos, que son nuestros padres, ¿no? Claro, yo estoy hablando de mi generación. Claro, han tenido ese blueprint y les ha ido bien, que es, hostia, yo he ido a la universidad, he conseguido un trabajo, he tenido seguridad, una segunda residencia, bla, 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 clase media. ¿Qué pasa? Que ahora esos hijos que siguieron el consejo de sus padres, que son mis abuelos, ahora, obviamente, lo único que saben es ese consejo, y les están dando ese consejo que es, oye, a mí me ha ido bien haciendo eso, ve a la universidad, y nos están dando el mismo consejo que han visto que ha funcionado para ellos, pero realmente el mundo laboral en 20 años ha cambiado, o sea, es de la noche a la mañana. Entonces, tengo la sensación que ahora se nos está mostrando un camino a la generación joven que... los padres, sin saberlo, no es el mejor, porque no es el que más conviene en estos tiempos, porque a ellos les funcionó, pero es que el mundo laboral ha cambiado mucho en una generación o en dos. Y yo creo que es eso, que es, tenemos, o sea, los padres están señalando un camino que les señalaron a ellos que funcionó, pero que ahora ya no es quizá el mejor.
Y hay una frase.
Esto es lo que yo he pensado. Ahora,
sí, no sé. Hay una frase que lo resume bien, de un profesor de la MIT, de la Universidad de Estados Unidos, que dice, no, mi padre tuvo un trabajo, la gente de nuestra generación, o mi generación, yo tengo 40 años, vamos a tener 7 trabajos a lo largo de nuestra vida, y nuestros hijos van a tener 7 trabajos a la vez.
Totalmente.
Y eso es un cambio de paradigma muy, muy fuerte, y como dices, y ahí lo que ha pasado ha sido lo que se llama el contrato fordista, por las fábricas de coches de Ford, y lo que se llama el New Deal americano, era en ese momento donde el trabajo, tú tenías un compromiso a largo plazo con la empresa, y la empresa, a cambio, por ese tiempo, por esos riesgos, por esa dedicación, te daba una protección casi también para toda la vida. Y ese es el paradigma en el que mentalmente pues muchas generaciones anteriores aún se mueven. Y ha dado, como dices, ha permitido nacer la clase media, ha sido muy bueno durante muchas décadas. Pero a partir de los años 80, 90, con la llegada de un cierto liberalismo, las empresas han ido externalizando, han ido deslocalizando. Por tanto, esa visión casi familiar de lo que era una empresa ha pasado más a una visión corporativa, donde los trabajadores en muchos sitios son una columna que es un centro de costes, ¿no? Un Excel ahí, y además intentamos minimizarlo, ¿no? Y el headcount, que se llama en inglés, ¿no? La cantidad de empleados, también vemos, sobre todo si estamos en bolsa o queremos que recibir inversión, vamos a intentar que ese número sea lo más redondito y lo más bajito posible para ser más atractivos para inversión o para compra. Esa es la narrativa, y eso ha elevado a un mercado donde, bueno, cada vez más las empresas hacen una serie de cosas que son su núcleo de actividad, pero el resto, seguridad, limpieza, informática, eventos, eso se ha ido externalizando.
Claro.
Y con la llegada de las tecnologías digitales, esa capacidad de coordinar con terceros actores, gente externa, se ha incrementado mucho, ¿no? Antes lo se llama el coste de coordinación, el coste de transacción, antes era más elevado y por tanto tenía sentido tener un diseñador, una diseñadora en casa, porque encontrar un diseñador, una diseñadora cada semana o cada mes era muy complicado. Ahora la tecnología digital me permite encontrar a esa persona con 3 o 4 clics. Y además trabaja desde casa, estamos viendo estos días, ¿no? Por tanto, todos estos cambios están reinventando también el paradigma, la organización como, bueno, la empresa.
Claro, entonces vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo ves el futuro del trabajo ahora? O sea, la pandemia ha sucedido, o sea, lo que nadie pensaba que iba a suceder, al menos nadie... en su vida, ¿no? Porque estadísticamente sí que pasan estas cosas, pero bueno, pensamos que no nos iba a tocar a nosotros y nos ha tocado. Entonces, ahora que ha pasado todo esto, ¿Cómo ves el futuro del trabajo de aquí 5 o 10 años? Porque yo, por ejemplo, he empezado a escuchar que muchos trabajadores que vivían en grandes urbes, ya sea Barcelona o, por ejemplo, ciudades más caras, tipo Londres, Nueva York, van a empezar a irse al campo, porque se pueden trabajar desde casa. ¿Por qué voy a estar pagando 2.000 euros de alquiler por un piso que es un asco? Entonces, bueno, yo he oído varias cosas, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo va a ser el trabajo de aquí 5 o 10 años?
Primero, la prevención, que siempre que se habla de futuro, hay que pluralizar en el sentido, porque no sabemos. Es decir, el futuro, si estuviera determinado, claro, simplemente sería una lista, un bullet point, ¿no? Hay cosas, por tanto, hay futuros posibles. Unos más distópicos, otros más utópicos, otros más posibles, más plausibles. Por tanto, es imposible, siempre que hablamos de futuro a 5, 10 años, te aseguro que no me atrevo a predecir nada. Si miras dónde estamos.
Tendencias o algo, yo que sé. Sí, alguna por eso digo. Tendencia que digas.
Yo, tendencias fuertes que he podido ver. Por un lado, como dices, el teletrabajo, teletrabajo por un lado en las empresas, en los empleados tradicionales, parece que va a tener una cierta permanencia. Es decir, las empresas sí que quieren que la gente vuelva a las oficinas, pero están ya preparándose para una fuerza laboral híbrida, ¿no? También vamos a los extremos. Parece que otros a la oficina, otros en casa. Sí. Primero, ver que probablemente, y mucha gente lo que desea es 2-3 días en la oficina, o puede ser incluso un centro de trabajo corporativo en la comarca de la que sea, de la Empordà. No tiene por qué ser el centro corporativo en la gran ciudad, pero un sitio donde que pertenezca a la empresa o tenga alguna afiliación con la empresa, y luego 2 o 3 días en casa también. Esa hibridación parece que para mucha gente es atractiva, ¿no? Tú misma lo estás diciendo, y te permite pues esa flexibilidad y ese sentimiento de pertenencia, conexión,
también va mucho con el tema de la personalidad, porque a mí, por ejemplo, yo soy muy, yo me lo guiso, yo me lo como, y yo estoy en casa genial, y cuando hubo cuarentena para mí era mi día a día, o sea, eso era para mí, cuarentena era día a día. Pero después tengo amigas que trabajan en la Nestlé, en corporates ahí heavies, y lo pasaban mal. Es decir, yo no quiero estar todo el día en casa. Y yo pensaba, ¿pero por qué no? Si es ideal. O sea, también entra mucho el tema de la personalidad de cada uno, ¿no? Y esa mezcla que tú comentas puede ser perfecta.
Y ahora, por ejemplo, está empezando a ser algunas startups. El otro día estaba hablando con un fundador de una de Madrid, se llama City Hub, con una Z, que lo que hacen es, para las empresas, les agregan y les facilitan la gestión de un espacio, como si fuera una especie de Airbnb de espacios laborales, para simplificar. Y ellos agregan espacios de coworking en todas las ciudades, y con una especie de, bueno, con el carnet de la empresa, pues puedes ir a espacios de coworking o espacios de hotel, que se están ahora también reconvirtiendo en espacios de trabajo. En algunos hoteles están viendo la oportunidad.
Tipo salas de hoteles.
Sí,
de
o, sí, sí, o ah. bueno, incluso habitaciones, y es decir, bueno, se está viendo que son espacios pues con buena ubicación, con buena conexión, con equipados, ¿no? A nivel climático, para, y como dices, además muy formales en algunos casos, ¿no? Por tanto, están agregando eso, de manera que una empresa contrata con ellos pues una serie de horas disponibles en estos espacios, además de una sede corporativa que se puede reducir a la mitad, por ejemplo. Bueno. Esta tendencia del teletrabajo. Ahí añado también el tema de la telepresencia, que no es exactamente lo mismo, en el sentido de que hemos visto trabajos que pensábamos que se tenían que hacer sí o sí presenciales, y que hemos descubierto que se pueden hacer en remoto o medio en remoto, desde la telemedicina, ¿no? Es decir, la cantidad de teleconsultas que ha habido ahora con el COVID, la gente ya no va al CAP aquí en Barcelona, sino que ha incrementado mucho la telemedicina. Hemos visto espectáculos también y conciertos en streaming. Niñeros y niñeras también ayudando vía iPad, dando clase, ¿no? Con la empresa Nanify, por ejemplo, que ha salido mucho en los medios estos días. O DJs también, que, ¿no? Que puede, un DJ está a distancia y a través de YouTube, o pues te hace una sesión privada también para
¿Pero tú crees que eso se mantendrá?
Bueno, yo creo que es un péndulo esto, y ahora un extremo de experimentación.
Claro, ahora estamos en un extremo forzado, ¿no? ¿Hasta qué punto?
Y probablemente pensando desde una gran ciudad, hay muchas cosas de estas que no tienen sentido. Pero si piensas estando en la estepa de Mongolia o en un sitio donde tienes menos posibilidades, resulta que eso es atractivo, y que hayamos aprendido eso en espacios que donde no había tantas oportunidades de disfrutar de este tipo de actividades o de estos servicios, hemos visto que ahí hay algo a explorar, como mínimo, ¿no? Por tanto, un teletrabajo y una telepresencia de ciertas actividades que...
Y que también te abre el mundo. Si ya el mundo era tu cliente, ahora que te han forzado a estar online, o sea, imagínate, yo ahora estoy con una startup que hace conciertos de realidad virtual. O sea, tú te pones unas gafas y tienes un concierto de Estopa. Entonces vas girando la cabeza y tienes a Estopa pues como si tú fueses Estopa. Y claro, yo estoy en mi habitación o donde sea, ¿sabes? Digo, eso no tiene por qué irse, porque al final para Estopa puedes seguir haciendo sus giras y tal, y después tener eso como paralelo, ¿no? O sea, que muchas posibilidades se han abierto de todo lo que está pasando.
Y como dices, eso pensado en un mundo de la gran ciudad con muchas actividades, muchas posibilidades, nos parece no tan atractivo, pero si nos salimos de este entorno y por ejemplo, decíamos, ¿no? Vamos a trabajar al ámbito rural, puede que este tipo de servicios tengan más sentido de lo que podía parecer. El riesgo en todo lo digital y toda la plataformización de estas cosas es también la concentración, el winner takes it all, ¿no? En el mundo de los influencers, de youtubers, y sabemos que al final, cuando hay un tema físico, ¿no? Pueden ser salas de conciertos, por ejemplo, como decías, pues tendremos 30, 40, 50 en Barcelona, chicas, pequeñas, grandes, donde hay una distribución, porque la gente va ahí y hay 50 pequeños negocios o medianos. En el momento que pasamos este entorno digital, uno de los riesgos que estamos viendo es esa concentración, ¿no? Porque al final todo acaba en uno o dos grandes players que concentran toda la oferta y la demanda. Y esos oligopolios son unos grandes riesgos, y ahí la regulación es importante que corrija un poco.
¿Tú eso dices cuando en el mundo digital o en el mundo de antes?
No, en el mundo digital, es decir, en el momento, por ejemplo, decíamos, la startup de tus amigos se puede convertir en la mayúscula, mayúsculas, startup de conciertos.
Ah, ya.
Eliminando...
Bueno, que viene siendo un Netflix o un Amazon.
Sí,
o,
es decir, ese liderazgo, que es muy cómodo desde la perspectiva del usuario, porque te agrega todo, es un riesgo desde un punto de vista económico y sistémico, porque... tiene demasiado poder, demasiado control, ¿no? Estamos viendo que Amazon, Netflix son dos ejemplos interesantes donde, por suerte, y también el ámbito laboral también es importante, empezamos a tener ese debate de tenemos que limitar este poder digital que hemos dejado que creciera demasiado y empieza a haber voces críticas con esto de cuidado.
A ver, voy a... Si tienes frío, me lo dices, Es que estamos con... Claro, ellos, o sea, la gente no lo ve, pero tenemos un ventanal súper abierto por el tema del virus. Y claro, digo que si tienes frío, me lo dices.
No, abierto.
Porque hace... Laura está con la manta.
No.
Sí,
hecho,
bueno...
Me gusta esquiar, me gusta el frío, así que...
¿Sí? Ah, vale. Bueno, después iremos a tu vida personal, que tengo muchas preguntas, si no te importa. Vale, entonces, vamos a ver un poco... Porque a mí, personalmente, tú puedes estar hablando de esto, de cómo va a ser el mundo laboral a partir de ahora, pues que se eliminan las barreras prácticamente y el mundo es tu cliente. Yo, por ejemplo, tengo clientes de Estados Unidos, de Francia. Es muy chulo, pero a la vez puede asustar un poco, ¿no?, al trabajador medio, porque a mí me asusta de decir, ya, pero al final, ¿quién te dice que a mí no me van a contratar y van a contratar a alguien en la India? Yo qué sé, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo preparas a alguien para el mundo laboral actual? Es decir, porque la escuela al final es muy fordiana también. Tú te sientas aquí, yo soy profesor, tú solo ves el cogote de tu compañero y a estudiar y ya está. Claro, ¿cómo nos preparamos para este mundo laboral tan cambiante?
Sí, bueno, como bien dices, el sistema formativo, educativo actual está muy orientado a un paradigma anterior, y esto está también reconocido, y por suerte hay maestros, maestras y líderes de educación que ya están buscando otras maneras. Están empezando por la manera de estudiar y aprender, que no sea tan memorizar, esto es una cosa. Pero el paradigma de el buen trabajo es el ser asalariado sigue ahí presente. Y de hecho yo no conozco ningún caso dentro del sistema formativo tradicional donde alguien ponga ahí una especie de clase de cómo ser un freelance, cómo ser un autónomo, ¿no? Esto, ya digo, en el caso, la parte más operativa que hablábamos antes de administración, ¿no?, de gestionar un negocio, porque al final, aparte de escribir, no sé, diseñar, programar, tienes que aprender a gestionar un negocio, ¿no?, cuando eres autónomo o autónoma. Esa parte te diría, por ejemplo, Barcelona Activa. En Barcelona, pues tiene cursos de este nivel. Hay algunos cursos online. Yo estoy colaborando ahora con alguna escuela que está preparando también algunos MOOCs, algunos cursos online, para acompañar todo esto, ¿no? Decías, pues, la presencia, la marca personal, cómo trabajar con otra gente, este tipo de qué herramientas usar para optimizar, ¿no?, para tener más tiempo para hacer tu trabajo y tener menos tiempo de gestión del negocio. Pero realmente estamos bastante lejos de ese momento aún. Y creo, bueno, y sobre todo lo que hacemos, yo lo como aprendido, y creo que también es tu caso, es acompañándonos de otras personas en una situación similar. Por tanto, aprender en grupo es una buena manera de aprender, ¿no? Y entender que tus retos no son tus retos únicos, no es la única persona que tiene esos retos en el mundo. Por tanto, busca personas en una situación similar y monta tu pequeña tribu que te acompañará y puede que incluso llegues a trabajar juntos, si sois del mismo sector, y si no, como mínimo, os vais a acompañar. En este sentido, por ejemplo, hay una startup también muy interesante, se llama Sin Oficina, que es una especie, le llaman el primer coworking virtual de España. Y es una comunidad donde te apuntas, gratuitamente puedes recibir un newsletter sencillito a la semana, y si formas parte de esta comunidad, entras en un grupo grande de gente con muchos canales de Slack, donde se ayudan, donde se resuelven consultas, se hacen formaciones, ¿no? Por tanto, vemos como las personas autónomas también se autoeducan. Yeah. En este espacio.
Yeah.
Y luego hay dos cosas ahí también. Hay una parte, ¿no? La división entre las habilidades blandas o soft skills y las habilidades técnicas o duras. Las habilidades blandas parece que tengan que venir de serie, y no es verdad, hay que entrenarlas también. La comunicación, saber colaborar, saber escuchar, sobre todo, saber vender, ¿no? Saber poner precio a las cosas. Pues todo eso hay que, ya digo, y hacerlo acompañado está muy bien. Y esas habilidades diría que caducan menos. Y las habilidades más duras, más técnicas, de programar este lenguaje, usar este programa o tener esa información concreta, eso caduca muy rápido. Por tanto, ahí es una mentalidad más de hacer formación y educación permanente. El término en inglés que está de moda es el lifelong learning, ¿no? Aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Sí. Bueno, es que a mí todo esto, no sé por qué, yo creo que es muy de personalidad. A mí todo esto de comunidad online, de todo esto, no me llama nada. Y mira que llevo trabajando como autónoma desde casa desde hace 3 años, pero no sé por qué, no me llaman nada, no sé, es curioso, no sé.
Puede ser presencial también, pongo otro ejemplo, sí. Y aquí de Barcelona.
Pero yo creo que es personalidad también, porque yo soy muy del palo, no me toques, ¿sabes? Así que...
No, pero los espacios de coworking físicos también acaban siendo un espacio donde este tipo de información fluye y de ayudas, que pueden ser generalistas, o pueden ser más de nicho. Ahí, por ejemplo, en Barcelona hay un espacio muy interesante que se llama Few House, para todo el tema creativo, diseñadores, gente de la publicidad.
Eso está guay. Eso está
y
guay.
Está en el Raval, y han abierto una pequeña espacio también delante de la Estación de Francia, y es donde esa gente se encuentra, se forma, hacen talleres, se comparten trabajos.
Sí, ¿no? Sí que es cierto, porque es que sí que es cierto que te sientes solo, o sea, cuando estás, sobre todo cuando estás empezando, porque ahora ya, si ya tienes, pues eso, tienes 3-4 clientes así grandes, y tienes... Claro, al final cada cliente es un mundo. Pero claro, cada cliente tiene su mail corporativo, su tal no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pero sí. Entonces, me gustaría saber cómo te organizas tú el día. Vamos a cambiar un poco así, a lo loco. ¿Cómo es tu día a día? Porque, por ejemplo, me has dicho, quiero hacer la entrevista hoy, que mañana tengo toda la mañana para escribir. Entonces, ¿cómo te organizas para ser productivo? Porque uno de los retos que yo me encuentro y aún me cuesta es cuando trabajas desde casa, y sobre todo la que todo el mundo está trabajando desde casa, o no, es el cómo te organizas el tiempo para ser productivo, después de comer, que no te tires 3 horas en YouTube, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo haces?
Sí, yo he sido bastante... Bueno, tengo bastante capacidad de organizar de esta manera... También cuando era empleado, también en una estructura empresarial también. No, ahora, por ejemplo, por las mañanas muchas veces me toca salir a mi pareja o a mí, pero es pasear la perra. Es decir, eso también es importante, salir de casa en este sentido, y que te toque ahora que hace un poco de fresco, pues que toque un poco el fresco, te despiertas, ¿no? Y toda la rutina, pues de ducha, desayuno, creo que es importante, y ponerte una modalidad de trabajo. Yo personalmente casi nunca trabajo en casa, es decir, no me es muy difícil trabajar en casa. O bien, si tengo que estar en casa por algo, voy a un gimnasio que tengo justo delante de casa, que tiene una pequeña sala que es como una biblioteca, y trabajo desde ahí, pero ahí no puedo hacer llamadas porque tengo que estar en silencio. Y si no, tengo un par de coworkings de referencia, el Makers of Barcelona en la calle Bailén, o Cloudworks, que está más cerca de la Monumental, ¿no? Y en este segundo espacio, con la gente con quien trabajo, se llama Wisher, tenemos una habitacioncita, y muchas veces ahí, o en MOP, o ahí, necesito, a mí me motiva mucho tener otra gente que está trabajando a mi alrededor. Si estoy solo, es más fácil caer en esta procrastinación que he hablado. El monstruo de la procrastinación ataca muy rápidamente.
Sí, sí.
Hay una charla TED sobre el monstruo de la procrastinación bastante divertida, no sé si la has visto.
No, pero debería, quizás. Por eso tengo problemas.
Luego os la comparto. Y el estar rodeado otras personas que están también trabajando, a mí me ayuda. Y luego, pues eso, hacer una lista de tareas corta, de 4 o 5 ítems que quiero hacer ese día, y ser bastante estricto en, bueno, ahora dedico tiempo a esto. Y luego lo que dices, intentar planificar sobre todo bloques de tiempo que no estén ocupados, ¿no? Porque me dices, pues mañana tengo 3 o 4 horas que he intentado mantenerlas limpias de reuniones.
Claro, porque tú creas, o sea, tienes reuniones y tal, pero después escribes libros y creas. O sea, tienes como, realmente, a mí me pasa que son como dos compartimentos del cerebro. O sea, tú no puedes decir, bueno, ahora son las 10, me voy a poner a crear y a las 10:30 tengo una reunión, porque entonces, o sea, no tiene sentido, no eres productivo, ¿no?
Sí, sí, necesitas buscar estos espacios. Hay un término también que se ha puesto ahora de moda, se llama el deep work, el trabajo profundo, que es justo crear estos espacios, bloques de tiempo, la mentalidad, apagar todas las notificaciones, de manera que dices, mira, ahora voy a hacer esto durante 2 horas. Y
es, ¿no? ¿No te pasa que, a mí me pasa, que yo me acuerdo cuando estaba en el bachillerato, de llegar de entrenar a las 12 de la noche y ponerme a estudiar biología, porque yo siempre lo hacía todo en el último momento, ¿verdad, Laura? Tú también, ¿eh? Bueno, entonces me ponía a estudiar biología para la selectividad y estaba a lo mejor 2 horas sin nada, pasando apuntes, pero 2 horas, o sea que yo estaba ahí súper focalizada. Ahora cuando me pongo una para bloquearme todo YouTube, tal, y estoy, va, 1 hora de escribir, se me hace súper difícil. ¿A ti no te ha pasado eso? ¿Has notado algo en ti de decir, cada vez me cuesta más concentrarme?
Bueno, para empezar, evidentemente no es lo mismo cuando estabas tú en bachillerato que ahora, a nivel de notificaciones y estímulos externos, incluso mentalmente, esta necesidad de estar presente en todos lados, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de estar presentes donde estamos, ¿no? Cuando nos vamos un fin de semana al campo, pues le echas a apagar el móvil o déjalo en la casa rural o lo que sea, ¿no? Y hay una... incluso es bastante liberador, y alguna vez lo hago, salir de casa sin móvil.
Y
te concentras, descubres cosas.
Y sobre todo, y te sientes bien sobre ti mismo. Es como, o sea, simplemente has dejado una pieza de tecnología en casa que no necesitábamos hace 10 años y ahora sales como, ¡ay, las flores, las plantas! ¿Sabes? Y piensas, soy idiota, ¿sabes? Porque al final es un móvil, no sé.
Sí, sí. Y la otra cosa que has comentado muy por encima, pero creo que es importante, es la urgencia, ¿no? Es decir, cuando algo es urgente, te has dicho, estudiaba la noche antes. Es decir, era o ahora o nunca.
Deadlines,
¿no?
Claro.
A mí esto me ha ocurrido el otro día, también tenía que tener un entregable a la 1 del mediodía y lo hice de 10 a 12 y luego lo repasé,
vale,
¿no?
Es que
mira que lo tenía de hacía una semana y media, pero fui incapaz de bloquearme el tiempo y me lo bloqueé de 10 a 12 para entregarlo a la 1. Pues sabía más o menos lo que tardaría, ¿no? Por tanto, la urgencia también es una manera de buscar concentración. No es la más saludable.
No es la más saludable, pero te tengo que decir que hace poco descubrí que eso se llama, creo, the Parkinson's Law. Que ahora ya no me siento tan mal de hacerlo, que significa que cuando tú tienes un proyecto y dices, aquí 6 meses, entrégame esto. O sea, esto dice, al final lo harás en el último momento porque, atento, esto te gustará, Laura. Evolutivamente... Claro, muchas veces no teníamos por qué devolver los favores o mantener ese deadline, ¿vale? Uh-huh. Decir, por ejemplo, a ti Pepito te deja 4 cocos y tú dices, sí, de aquí el año que viene me lo pagas con 1 kilo de arroz, pero a lo mejor Pepito el año que viene está muerto, ¿sabes? Sí. Y no, entonces dices, bueno, ya cuando llegue el tiempo, pues ya se lo daré. O sea, que biológicamente estamos hechos para trabajar así. Uh-huh. Ahora, que después están cosas pues, que sabes que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Pero bueno, yo cuando escuché esto me sentí mejor, porque dije, bueno, por lo menos... No sé, es como biológico, ¿no? Entonces, bueno.
No, y otro truco que también usamos bastante en Wisher es trabajar en pareja. Es decir, no trabajar solo en una cosa, sino incluso, por ejemplo, decíamos, escribir. Pues no escribo yo solo, sino bloqueamos el tiempo 2 personas para o trabajar el mismo documento, porque es un proyecto conjunto, y ese compromiso con otra persona también, ¿no? Esa parte biológica, bueno, me he comprometido,
claro,
lo bloqueas y es más fácil eliminar el resto de notificaciones. O incluso, aunque no estés trabajando en lo mismo, pero sí en el mismo tipo de tareas, ¿no? Gente que trabaja muy bien, crea contenidos.
Creamos para trabajar.
Creamos para estar 2 horas creando contenidos, ¿no?
Claro, no, total. Eso yo lo noto cuando hago eso. Escuché una cosa, o leí una cosa de una entrevista tuya que me dio un poco de miedito, que era, tú hablaste, o sea, hablabas del tema de los algoritmos y tal, y que cada vez muchas empresas usan, que al final el algoritmo al final acaba siendo como tu jefe, ¿no? Pues por ejemplo, si trabajas en Cabify o Uber, al final el algoritmo te dice qué tienes que hacer. Y había una frase que dijiste, y tú me corriges también si está bien o no,
sí, sí.
Más o menos, voy a parafrasear, que era que al final el algoritmo también ayuda pues a categorizar los empleados y que en un futuro, o no sé si está pasando ya, los algoritmos van a ser los que te despidan o te evalúen y digan, esta persona, por cómo los datos que entran en el sistema de esta persona, de su rendimiento, pues tiene que mejorar o tiene que tal. Y eso me dio un poco de miedo, porque al final también se está perdiendo el tema de, pues, si una persona, a lo mejor, yo qué sé, está pasando un momento malo, se ha divorciado, ha perdido a un ser querido y está, y quizá no está rindiendo tanto en el trabajo, claro, ese algoritmo no lo sabe. Entonces, ¿puedes expandir un poco en esto? Porque a mí me dio un poco de miedito decir, si vamos hacia esa dirección, realmente, ¿cómo va a ser el mundo, ¿no? Sobre todo a nivel laboral, ¿no?
Primero lo has explicado muy bien.
Gracias.
Y es importante que te dé miedo también,
sí,
porque hay que evitar el tecnodeterminismo. Es decir, que una cosa se pueda hacer y que esté ocurriendo, porque no es cosa de futuro, sino que está ocurriendo, no significa que no tengamos que preguntarnos cosas como la que estás haciendo tú. ¿Eh? ¿Qué pasa si, como dices, un algoritmo es muy eficiente, pero es poco empático?
Eso es.
Como dices, ¿no? Si el bebé me ha vomitado en la mañana y no sé qué, y llego tarde o no llego,
claro,
el algoritmo simplemente verá que no he llegado o llego tarde, pero no, no a un jefe humano le podré explicar, mira, ha pasado esto, lo otro,
claro,
y es la situación personal, lo que sea. A un algoritmo es mucho más difícil. Lo primero es que esto ya está ocurriendo, y sobre todo con el tema de la pandemia, el teletrabajo, eso se ha incrementado, donde ha habido muchas empresas que no tenían una confianza excesiva en que sus trabajadores estuvieran trabajando, han desplegado, a veces con conocimiento de los empleados, a veces sin conocimiento de los empleados, que eso aún no es problemático, porque se acaba descubriendo como todo lo digital, y creo que incluso es ilegal desde un punto de vista de derechos laborales y digitales, sistemas de cibervigilancia. Cosas las más extremas, si quieres, e incluso gente pidiendo a los empleados que estuvieran con la webcam abierta todo el día.
Wow.
O haciendo pantallazos aleatorios de cada 10 minutos, 15, 20, de que estaba haciendo el empleado. ¿No?
Eso es
un nivel...
tan carca, es como, tío, ¿qué sí, más sí,
tenés? Sí.
Si hago
es esa visión. Muy de calentar la silla y de horas, no de productividad en el entregable,
no
sino
puedo,
de estar haciendo.
Gente, lo siento, me puede negar.
Y hace pocos días salía el titular también del Microsoft Teams, que tanta gente está usando, y por ejemplo, muchas corporaciones tienen como sistema interno, tiene un índice de productividad del empleado en función de lo claro, acabas integrando el mail, los meetings, el SharePoint, todo esto, y ven qué haces, y tiene un índice, que se puede usar o no, pero este índice existe, estaba Employability Index, o de capacidad, bueno, buscáis en los titulares de hace pocos días sobre el tema del Teams, y como dices, eso tiene que darnos miedo, porque deshumaniza toda la parte laboral. Y además eso, muchas veces pues te despide un algoritmo. Esto también el libro explico, no me acuerdo del nombre de la persona, pero la primera persona que fue despedida por un algoritmo en una empresa americana, y la empresa no quería despedirlo, pero no sabían por qué, y el sistema lo había despedido, ¿no? Por tanto, hemos que ir con cuidado en todo esto. Ahí hay un concepto que me gusta mucho, que se habla de un filósofo francés que murió hace un par de años, se llama Paul Virilio, el filósofo, y él habla del concepto del accidente integral, que es cuando inventamos cualquier cosa, a la vez que inventamos esa cosa tan bonita, estamos inventando su accidente. Y él ponía un ejemplo muy, 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 muy claro. Quien inventó el barco, inventó el hundimiento. Quien inventó el coche, inventó el accidente de coche. A partir de ahí, primero, tenemos que ser conscientes de qué accidentes estamos generando, y poner límites a todo eso a partir de la regulación, de la cultura, ¿no? Por tanto, ser conscientes de que puede que para ciertas cosas un algoritmo gestionando procesos, trabajo y tal, pues sea muy eficiente, pero tenemos que ver dónde falla también, en qué punto está llegando a ser un peligro, ¿no? Y poner límites a esos temas. Y ahí, bueno, pues es importante que los trabajadores, claro, si están empleados podrán sindicarse, y a través de los sindicatos podrán como negociar. El reto mayor es cuando ya no estás sindicado, porque es un trabajador independiente y estás fragmentado en el tiempo, el espacio, no sabes ni quién es tu compañero de trabajo, cómo luchas de manera colectiva contra ese algoritmo, ¿no? Y tenemos retos interesantes.
Claro, claro, porque al final el poder del trabajador es la unión, ¿no? Es decir, estamos todos si todos nos reivindicamos, la empresa tiene que negociar. Pero claro, si tú estás en Panamá y el otro está en China, pues suerte, ¿sabes?
Sí, se complica.
Ya.
Entonces, no quiero que tengas esta cara de preocupada.
No, porque yo lo veo. O sea, yo la verdad es que estoy teniendo suerte, porque con la gente que trabajo, gente súper maja, y he tenido mucha suerte porque, bueno, es gente pues que compartes la visión de el trabajo tiene que sustentar tu felicidad, o quizás eso es muy cliché, pero tu estilo de vida, que el trabajo tiene que ser como algo más en tu vida, no tiene que ser algo que tú odies, ¿sabes? Y he tenido mucha suerte, es que es suerte. Pero claro, yo he estado en situaciones que es como, necesito algo ya, ¿sabes? Uh-huh. Y cojo cualquier cosa y después te metes en cada boca del lobo que dices, uff.
No, y un apunte final, sí, claro, de estos algoritmos, para darle la parte que a veces no expliqué, también es positiva, es decir, también en toda la parte humana hay muchos sesgos, de si esa persona viene de ese barrio, o ha pasado por la prisión, o es autista, resulta que cuando entramos en este espacio digital, donde lo único que se evalúa es la parte de resultados del trabajo, hay una cierta categoría de trabajadores que muchas veces tiene una dificultad de integrarse al mercado laboral, por muchas discriminaciones y sesgos que puede haber en procesos de selección o incluso en el día a día, ¿no? La pinta que puede tener alguna persona, pues que al estar en teletrabajando, incluso a veces ser más un número que una persona, que eso evidentemente puede ser muy distópico, en ciertos entornos es una ventaja, ¿no? Y creo que también, y eso también está documentado, de que para ciertas personas, pues ese tipo de evaluación les permite presentarse de una manera, claro, interesante en el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, hay que ver todos los prismas, claro, de cada cosa.
A mí lo que más me mola del momento que estamos viviendo, a mí personalmente, es que si eres bueno en lo que haces y lo puedes mostrar, da igual que hayas ido a Harvard o a, yo qué sé, al barrio de la mina a estudiar, da igual. Es decir, o sea, si tú eres bueno, vas a encontrar un sitio. Quizás es una visión muy positiva, pero yo realmente lo creo. O sea, muchas amigas me dicen, voy a estudiar un máster porque no me gusta lo que hago. Y digo, pero primero aprende qué quieres hacer. O sea, investiga y después ya harás el máster, ¿sabes? No te metas a estudiar 2 años algo que no sabes si te gusta o no, cuando puedes hacer un curso de un tío que trabaja de eso durante 6 semanas y ver si te gusta, ¿sabes? Es que para mí no tiene sentido. Entonces, mola mucho porque es como, yo, por ejemplo, estoy trabajando de algo que en parte no he estudiado. He estado 4 años estudiando comunicación audiovisual. Sí, obviamente tenía, ahora ya no, porque los eventos ya no hay, pero hacía algún vídeo aquí o allí para algunos clientes aquí en Barcelona, pero ahora estoy trabajando de marketing digital, que lo he aprendido yo solo. Y no quiero decir que yo sea aquí la crack, no, o sea que al final mola mucho porque dices, hostia, me interesa esto, pues voy a empezar a estudiarlo. Puede ser marketing digital como escribir guiones de cine, ¿sabes? Después, obviamente, te entras en la maquinaria carca de la industria en la que tú entres, ¿no? Marketing digital es muy abierto, pero a lo mejor si quieres llegar a Hollywood, pues claro, hay trabas y ahí te encuentras una maquinaria muy carca. Pero que mola, o sea, a mí eso me mola, el decir, voy a hacer esto. Y también es cierto que a la vez me entra la ansiedad de decir, ahora soy joven y lo puedo hacer, pero el tiempo se va acabando y tengo esa sensación, y tú me dices, que eres más mayor que yo, que cuando ya tienes 33 años, como, vale, tengo que elegir algo, ¿sabes? Y eso de empezar de cero ya no mola tanto. Es decir, bueno, ahora quiero aprender esto.
Bueno,
no sé.
Hay un concepto que también sale, que salió en una investigación del libro, en inglés se llama slasher. El slash es la barra separadora que tenemos en el teclado encima del 7, si miráis, ahí la barra esta del separador, que es A barra C barra, ¿no? A barra B barra C barra D.
Sí.
Y en estas nuevas maneras de trabajar y vivir, cada vez se acepta más esta multiidentidad laboral. Puedo ser experto o experta en marketing digital 3 días a la semana y cocinero o cocinera 2 días a la semana.
Eso da mucho.
Y creo que tenemos que permitirnos esa libertad, y puede que en un espacio tenga que ser muy profesional, donde, como dices, puede que mi sustento económico venga sobre todo esa parte, y en otra parte seré un aprendiz, ¿no? Casi de un modo gremial, ¿no? Donde hay maestros y aprendices, pues eso se está viendo, y en muchos entornos, sí, la gente está disfrutando esa manera de aprender. Tienes que ser una persona curiosa, y uno de los problemas es que el sistema educativo nos mata la curiosidad a muchas personas, ¿no? Por lo tanto, tienes que mantener ese ímpetu. Y vuelvo también a las tribus. También porque esta visión muy de startup, de tengo que ser el mejor, la mejor en este ámbito y tal, compitiendo contra el resto, es muy neoliberal en este sentido, ¿no? Del superhéroe, la superheroína, cuando yo creo bastante en los pequeños colectivos. Por tanto, es estar acompañado y tener una reputación colectiva. También te relaja un poco y dices, ay, resulta que ahora he sido padre o madre o tengo un mal día. Es decir, no dependes tanto solo de ti, sino que en un grupo, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Tú puedes ser un muy buen jugador de fútbol o un grupo de música, un buen solista, pero puedes tener un mal día también. En cambio, si hay un buen equipo a tu alrededor, pues, ¿no? Incluso habrá gente que es menos buena que tú, medio mediocre incluso, pero que en ese equipo funcionan bien, ¿no? Por tanto, también esta narrativa de que el futuro del trabajo es de gente independiente, que no, yo creo en estos pequeños equipos. Y puedes pertenecer a varias tribus a la vez. Mi tribu de marketing digital, mi tribu de cocina, mi tribu de vete a saber qué, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí te permites, bueno, tener un rendimiento económico, aprender, acompañarte. Y insisto mucho en ese concepto de ir añadiendo esta pequeña, ¿no? Igual que digo, tenemos equipos de fútbol, tenemos grupos de música, tenemos colegios casteleras y otro tipo de cosas. Pues estos grupitos creo que van a ser los protagonistas que van a permitir equilibrar el poder entre los empleadores, las plataformas y el trabajador, que está muy solo. Ese poder hay que agruparnos y ese triángulo tiene que estar más equilibrado.
Claro. Y sobre todo al final, tú, cuando intercambiábamos correos, mencionaste a Seth Godin, que es un autor americano, y al final también recae todo en ser la mejor versión que tú puedas ser, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando salió Rosalía, a mí con música no... sin más. Pero cuando escuché su historia dije, ole tú. O por ejemplo Billie Eilish, esta chavala de 17 años, es también cantante. También, o sea, creó la música en su habitación con su hermano y ha ganado no sé cuántos Grammys. Y esto es como, ole, o sea, estas cosas me motivan, porque es como, esto hace 20 años no podía pasar. O por ejemplo que tú y yo estamos hablando aquí. Uh-huh. Y todo esto mola. Y al final, un poco no lo que dice Seth Godin, de decir, intenta ser la mejor versión de ti mismo. Si tú haces algo, que si el producto está bien... Da igual que seas negro, de Marte o de China. O da igual que seas, ¿sabes? O sea, si realmente eres bueno... Claro, quizá es mi visión positiva de la vida, ¿no? Pero mejor pensar así que al revés. No, claro. Porque si piensas al revés, decir, da igual lo bueno que sea, no lo voy a conseguir... Coño, pues no sé.
Que la posibilidad exista, yo creo que sí, y que haya estas excepciones, porque para mí son más excepciones que la regla, y es importante tener, pero es un poco como ahora que viene la lotería de Navidad, solo fijarnos en los que
sí,
ganan,
¿no? O sea, son las excepciones, pero también porque en la industria de la música el reconocimiento se triplica por 10, pero por ejemplo, si tú eres marketing, si tú haces webs de... on webs, y no sé por qué, no es una segunda palabra, si son webs, páginas webs, si tú haces páginas web y son buenas, ¿sabes? Pues también te vendrá gente al final, porque la gente quiere resultados, ya sea una canción que lo pete y tenga 10 millones de visitas, o una web que esté bien.
Sí, sí, por eso. Te digo, es importante buscar dentro de esta narrativa, buscar justo estos ejemplos.
Es que yo soy muy soñadora.
Pero buscar otros ejemplos intermedios donde probablemente es donde mucha gente va a estar. Y insisto también en no querer ser a título individual el mejor, la mejor, que hay personas que lo pueden conseguir.
Y también va a épocas de tu vida, ¿no? A lo mejor hay 10 años que dices, quiero ser la mejor, pero después dices, mira, voy a tener una familia, prefiero estar en una comunidad, ¿no? No sé.
Y lo que yo defiendo también es poder, como dices ahora, ¿no? Poder navegar y poder tomar decisiones. Antes había una visión muy monolítica de, mira, empiezas a trabajar en esta fábrica, esta escuela, este centro comercial, lo que sea, ¿no? El Corte Inglés, y te vas a jubilar aquí. Y tu vida
eso
es esta,
mí,
y tal, ¿no?
Yo lloro.
Y poder ir cambiando incluso de sector, reinventarte en otro ámbito. Y yo también, lo que he estudiado, lo estoy haciendo ahora, no tiene nada que ver. He pasado ya por varias cosas. Y bueno, lo único que, bueno, por un lado hay el tema de la seguridad económica, ¿no? En distintos puntos de tu vida, que será más o menos importante, por tanto hay que tener una estrategia a nivel de eso.
Totalmente.
Y luego una capacidad de reinvención, una energía, una curiosidad, que evidentemente va cambiando a lo largo de los años también, ¿no?
Claro.
Y de nuevo, yo insisto mucho en no afrontar esto a título individual, sino con pequeñas tribus, con pequeños grupos de colegas.
Sí, sí, totalmente.
Y además yo creo que en España en general somos una sociedad pues que ya tenemos nuestras cuadrillas para mil cosas, pues empecemos a pensar en cuadrillas laborales también.
Si tú tuvieses una varita mágica y pudieses, y pudieses cambiar la situación laboral, ya sea a nivel quizá legislativo o lo que a ti te gustaría ver, ¿qué harías?
Yo, volviendo al tema, ahora hablamos de la seguridad económica. Bueno, de hecho el libro acaba con 7 utopías, es decir, hay una parte que son, ¿no?, como 7 utopías, y una de ellas es estar un sistema de protección que nos reconozca protegidos por ser, no por hacer, ¿no? Tenemos un sistema de protección donde tanto haces, tanto vales, ¿no? Tanto contribuyes al sistema de seguridad social, tantos derechos adquieres de jubilación, de desempleo. Es uno de los sistemas que existe en el mundo. Hay sistemas más universalistas, siempre acabamos en los escandinavos, ¿no? Pero si tiene esta visión más de, bueno, protegido por ser ciudadano, ciudadana, persona. Y eso es importante, creo que vayamos en esa dirección, sobre todo porque vamos a un mundo laboral donde las oportunidades de empleo, es decir, que me paguen por aquello que hago, van a ser más fragmentadas, más fluctuantes. No hemos hablado mucho y tampoco tengo muy claro el impacto de la automatización, los robots, pero parece que parte del trabajo que estamos haciendo ahora se puede llegar a automatizar en algunos momentos. Por tanto, vamos a un escenario con puede que menos empleo del que ahora conocemos, habrá otros tipos de empleos, y con esa capacidad de estar empleado más fragmentada. Por tanto, poner al día un sistema de seguridad, de protección social, que reconozca esa realidad y que además nos reconozca proteger a las personas, no por su productividad, sino por ser personas primero.
O sea, ¿hablas de tipo el Universal Basic Income?
Sí, las rentas básicas es uno de los mecanismos que hay en este sentido. Hay gente que... Yo no soy experto, no he estudiado suficientemente como para tener un posicionamiento, porque hay gente muy a favor y muy en contra.
Sí, o sea, es como muy polarizado, que es como, a ver, debe tener algo de bueno y algo de malo, seguro, ¿no? Pero...
Sí, sobre todo, yo creo que el concepto general, mucha gente lo acepta y lo cree, y creo que además después de la pandemia es un concepto que puede ser más aceptable, porque hemos visto que cuando la gente se le cortan los ingresos porque no puede trabajar, pues tiene que salir del Estado.
El sistema se cae,
sí, ¿no? Sí. ¿No? Y por tanto se ve la necesidad de que la gente pueda tener ingresos estables o una cierta predictibilidad de ingresos. Esto lo hemos visto, por tanto creo que ese debate tomará otro cáliz después de esta experiencia que hemos tenido. Y lo que hay mucho debate es en cómo implementarlo, si es como un impuesto negativo, si es dando dinero a la gente, si es un dinero digital que solo te puedes gastar en ciertas cosas, porque si no la gente se va a los bares y se droga acá, ¿no?
Claro. Es decir, ahí... Y también el tema del incentivo, ¿no? De que al final, jolín, si tú... O sea, bueno, yo tampoco soy experta, ¿eh? Pero también yo veo uno de los problemas, que es el incentivo de salir a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también al final es, también está en nuestra naturaleza y va por personalidad de decir, bueno, yo ya cobro 1.000 euros aquí, pues ya está.
Bueno,
lo mínimo.
Ahí entonces, también, claro, ahí volvemos al tema educativo,
claro,
la curiosidad.
Claro, es complicado,
y hay que ver, ¿no? Allí Harari, del libro este Sapiens, sí, y unas provocaciones que hace, y también en el último libro de 21 ideas para el siglo XXI, él habla de la clase inútil. Y reconocer que habrá esta gente donde en el sistema productivo al que vamos no van a encajar de un modo tradicional, ¿no? De este ámbito productivo de que me empleen. Claro. Ahí hay varias cosas a considerar. Una es una definición de trabajo, la definición entre trabajo y empleo. La definición de trabajo que yo uso en el libro es resolver problemas de otras personas. Y que esto es muy amplio y muy genérico.
Sí, pero es eso, sí, sí.
Y eso te permite todo el trabajo, los cuidados que se hacen en casa, muchas veces más por parte aún de las mujeres que de los hombres, pues eso hay que ponerlo muy en valor. El trabajo de los cuidados. Hemos visto estos días también la importancia de muchos trabajos. La sociedad no funcionaría sin que la gente resuelva problemas de otras personas, muchas veces de manera gratuita, los videos, los clubes de fútbol, los clubes sociales, las partes culturales, todo eso es trabajo que la sociedad no necesita. Luego hay la parte de empleo, ¿no? Por tanto, hablar de la clase inútil y del trabajo de esta manera nos permite, pues, poner en el debate el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Por tanto, ¿cómo vamos igualando la percepción social de esas contribuciones? Porque simplemente uno es productivo y el otro es más de cuidados, más reproductivo, pero tendrían que estar a un mismo valor, a mismo nivel. Y luego lo que dices, la gente que no tenga esa bueno, esa parte productiva y que probablemente tenga esa cosa, tengo que salir de casa a hacer esas cosas.
Sí.
Harari hace una comparativa bastante provocadora, hablando de qué pasaría si tengamos un tipo de religión barra videojuego, donde hay que ir como cumpliendo etapas, ¿no? Igual que la religión católica, pues no, te bautizan, primera comunión, segunda comunión,
como
luego no
los,
sé qué.
Los cinturones, ¿no? De judo, ¿no? Sí. Blanco, amarillo, tal.
Sí, pues, ¿qué pasaría si incluso para esta clase inútil, pues dentro de su ambición social se le sugiriera, porque creo que la obligación sería bastante bastante distópico y no muy de estado comunista casi,
sí.
Pero que si hubiera una especie de videojuego social en el que ir como cumpliendo etapas, ¿no? Vete a saber.
Es una
provocación, ¿no?
Sí.
Pero sí que tenemos que empezar a pensar, y digo, en términos de poner en valor todo el trabajo, que no todo el trabajo es empleo, no me pagan, ¿no? Hay muchas cosas importantes por las que no me pagan, y mucha gente hace cosas más interesantes en su tiempo libre que en su tiempo de empleo. Por tanto, reconocer eso y buscar sistemas donde equilibrar la protección, y luego entender eso desde la formación que nos permitan ser más curiosos, más creativos, y luego poder acompañar a esta gente que con algún tipo de objetivo también. Una vez me senté de casualidad, en un evento al que fui, estaba con un exministro de Israel, en temas de empleo, y hablamos justo de la renta básica, y él decía, no, no, en Israel es una mala idea, porque ya tenemos pues muchos extremistas religiosos, que además reciben una especie de renta básica del Estado para seguir estudiando, y decía, no, si fuéramos en esa dirección, tenemos un riesgo de mayor radicalización religiosa, claro, en el país, ¿no? Bueno. Y estos son territorios un poco inexplorados, donde tenemos que hacernos preguntas y no asumir que una cosa es buena o es mala per se, sí, y bueno, buscar.
Sí. ¿Cómo vamos de tiempo?
Gente,
ya, yo tampoco. Déjame mirar cómo vamos de tiempo, porque no quiero...
10:30,
vale.
Sí. 48 entrevistas.
¿Qué?
48.
Ah, vale. Bueno. ¿Qué le dirías a una persona pues que está en sus 20, o sea, que tiene entre 18 y 25, o 30? Me voy a incluir. Entre 20 y 30. ¿Qué le dirías ahora que pues ha pasado todo esto? Quizás ha salido al mundo laboral o está empezando y ve todo esto que está cambiando. ¿Qué consejo le dirías?
No, primero he tenido una vida muy complicada con la crisis del 2008 y ahora esta crisis. No, no ha ocurrido mucho a nivel histórico que hayan tenido que sufrir dos crisis de este calibre en tan tiempo, en un periodo tan corto de tiempo.
No, a mí lo del 2008 me marcó, ¿eh?
Marca vale, muchísimo.
Estaba en la uni, pero me marcó a nivel de tener que, o sea, entendí que me tenía que ganar la vida ya, o sea, que tenía que buscar maneras de ganar dinero, porque no podía ser esto de, o sea, me dio miedo, la verdad.
Sí, ¿no? Y el miedo es puede ser motivante, puede ser paralizante, ¿no? Por tanto, de esa incertidumbre, de ese miedo, probablemente buscar mecanismos, y creo que algunas de las charlas que habéis hecho aquí anteriormente, ¿no? Esta gestión de las emociones, de ver esto, cómo poder gestionarlo, eso probablemente sería lo primero. Lo otro, insisto mucho en tener compañeros de viaje, no pensar que es la única persona que tiene ese reto. Por tanto,
yo eso fallo mucho, ¿eh?
Buscar un grupito donde estar acompañado y en estas fases de búsqueda de empleo.
Y ya no solo, es que además, yo soy tonta, porque a mí me cuesta mucho decir, soy muy para mí misma, pero después cuando muchas oportunidades laborales me han venido porque fulanito me conoce, me ha dado, ¿sabes? O yo al revés, de oye, yo conozco esto, no puedo hacerlo, te lo paso a ti. O sea que al final, yo soy muy reclusiva, si eso es una palabra, pero sí que es cierto que al final cuando tú te comunicas con gente de tu sector, pasan cosas, y eso es una cosa que creo que cuando trabajas desde casa es lo que pierdes, pero cuando tú estás en una empresa, ¿no?, en Carca, Corporate y tal, tú tienes pues al que está por encima tuyo, al que te dice lo que tienes que hacer, al señor que después en la cafetería sabes quién es quién y tienes hay muchas generaciones mezcladas. Pero cuando trabajas en casa, a mí me ha pasado muchas veces, digo, gano en tiempo, gano en autonomía, pero pierdo en quizá relaciones, ¿no?, de networking, que es lo que se dice.
Como dices, la carrera laboral básicamente son accidentes.
Totalmente, me encanta eso.
Muy poca gente planifica claro, y ejecuta su carrera laboral, sino que dice, conocí a esa persona haciendo un café,
totalmente,
o hice un trabajo, le gustó mucho al jefe y me dijo que no sé qué, o la jefa, y no, por tanto es muy accidental.
Es
importante, como dices, cuando se trabaja en casa, tener dedicar tiempo a eso, ser consciente
que eso
es parte del trabajo también.
Tienes que ser proactivo porque
además,
no te viene.
Bueno, para, si eres mínimamente sociable, es una parte divertida también.
A mí me cuesta mucho.
Ya solo con estas conversaciones que estás haciendo.
Sí, bueno,
y seguro que
hecho,
hay gente que hace comentarios y todas las...
De hecho, el podcast fue como una especie de excusa para decir, bueno, así socializo un poco, pero también es productivo, es que yo tengo que hacer cosas productivas. No, a ver, intento hacer cosas solo para pasármelo bien, pero sí que es cierto que era como una manera de decir, así conozco a gente interesante y a la vez siento que estoy haciendo algo con mi vida, ¿sabes? Pero porque yo tengo esta cosa, pero hay gente al contrario, hay gente que, mi hermana por ejemplo, o sea, socializa con todo el mundo, el fulanito por aquí y el del café por allí. Quiero decir que también va mucho con la personalidad de claro, cuando tienes autonomía también te conoces más y empiezas a ver lo que realmente tienes que mejorar, lo que no.
Sí, lo otro, volviendo a la pregunta de esa franja de edad, que además es muy, muy crítica, decía, sí, estar por un lado como acompañar, lo otro un poco lo que decías, de irnos, yo qué sé, a meetups, por ejemplo, que hay estos grupos de meetup de cualquier cosa, o foros. Bueno, buscar donde tengas los intereses profesionales y, como bien decías antes, a veces no hace falta hacer un máster para empezar a tener un recorrido en un ámbito profesional. Te metes en el grupo de marketing digital de Barcelona, de Meetup o de lo que sea, y hacen encuentros antes de la pandemia, pero se pueden hacer virtuales o lo que sea, O simplemente muchas veces con un poco de cara dura empiezas a preguntarle a algún experto o experta que te mentorice un poco, que te ayude. Hacer un café de media hora a mí me ocurre. Evidentemente tengo una proyección pública y mucha gente me pide pues nada, hablar un poco y tal. Y intento dar media hora, una hora a todo el mundo. Y porque aprendo mucho también, ¿no? Y,
claro.
Y por tanto no tener miedo al respecto. Y luego también... una cosa que se ha aprendido y cuando era autónomo y no tenía claro cuando era empleado, es toda la estrategia financiera. Es decir, probablemente invertir algo de tiempo en entender mejor qué significa tener una estrategia personal de pequeño negocio. Igual que un negocio no pone todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es decir, siempre una empresa dice, no, diversifica un poco a los clientes, porque si dependes de uno y este te cae, no, pues un asalariado pone todos los huevos en la misma cesta, que es un único ingreso, ¿no? Por tanto, empezar a plantearte un escenario donde puedas tener, pues, 4 trabajos de 500 euros, lo que sea, ¿eh? Y uno te caerá, otro te subirá. Bueno, empezar a modelizar una vida laboral, esto te hace más resiliente también, ¿no? Porque digo, te puede caer una actividad, pero no las 4 a la vez. Y bueno, y ahí aprender este tipo de cosas, pero realmente... Y si alguien lo que quiere es ser funcionario o ser empleado toda la vida, pues que vaya en esa dirección. Está todo bien. Y siempre defiendo que estos paradigmas van a coexistir. El paradigma monolítico de alguien que está en el mundo más funcionarial o empresa tradicional donde hará su carrera ahí dentro, el paradigma más serializado donde estoy en la empresa A y hago una tarea, empresa B y hago otra tarea, esto va a seguir existiendo y va a existir todo esto, ¿no? Por tanto, y que la gente se sienta cómoda saltando de un paradigma a otro, no pasa nada.
Claro. Se te ve una persona que, bueno, que te ha ido bien, que ahora ayudas a los demás, has escrito un libro, el trabajo ya no es lo que era, que acaba de salir, y muy relevante, además. Pero me imagino que habrás también pasado momentos difíciles en tu vida, ya sea a nivel personal o profesional, como tú lo quieras llevar. ¿Cuál ha sido un momento difícil en tu vida y qué aprendiste? ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Qué aprendiste? Ya sea a nivel profesional o a nivel personal, algo que digas, mira, ahí lo pasé mal y aprendí esto y después... A lo mejor de ahí salió una oportunidad muy buena, no sé, porque a veces pasa, ¿no? Que lo pasas muy mal, cambias y te sale algo positivo, entonces.
Sí, sí, yo, como dices, por suerte, yo creo que he tenido bastante suerte en la vida he ido navegando bastante, bastante bien. Un punto de cambio importante, volveré a lo mismo, fue ese paso de empleado a autónomo en el momento. Yo llevaba una carrera en el mundo corporativo, primero trabajando en Televisión de Cataluña, luego en una multinacional, me fui a vivir fuera y al regresar estaba un poco cansado de ese mundo y tuve que tomar esa decisión de salirme de esa carrera lineal bastante trazable donde me tocaba hacer un MBA, me tocaba no sé qué, ¿no? Por el rango de cargo que tenía y por la edad. Y dije, no, eso a mí no... Me fui a un par de sesiones informativas de MBAs, me compré incluso un libro de una cosa que se llama GMAT, que es una cosa para hacer un test que piden...
De
inglés y de matemáticas y de alguna otra cosa. Encontré eso aburridísimo.
Normal.
que me evaluaran de esa manera, ¿no? Yeah. Justo lo que hablamos del algoritmo. Que me evaluaran de esa manera me parecía... Es decir, ir a un sitio donde el criterio de evaluación era ese no me interesaba, ¿no? Y ahí... busqué otras maneras y a partir de, bueno, varias aventuras, pues decidí crear el blog de consumo colaborativo y saltar al vacío con todo eso. Ahí tuve que explicar muy bien a mis padres y a mi familia.
Yo tenía
10 años atrás, 30 y algo, sí, es que además es un momento, dices, que no es el momento más normal para hacer un cambio laboral.
En teoría es como, claro, yo me quedo calva del estrés.
No, porque ya...
¿Cómo lo navegaste?
Como decías, hubo una cosa muy curiosa. Primero me encontré con un compañero de viaje, se llama Cristóbal Gracia, que nos acompañamos, y por eso también tengo mucha manía en esto de estar acompañado, ¿no? Porque ahí éramos dos personas en una situación similar, nos encontramos casi de casualidad. Él vio una cosa que había publicado, empezamos a ser compañeros y nos conocimos. Y una cosa que hicimos un día, justo en la parte de socializar, nos fuimos a un evento de Advanced Tecnológicos en Barcelona, no me acuerdo muy bien de qué iba, era en el C3 Bar del CCCB, es el bar que hay debajo del museo.
Sí.
Y bueno, como estábamos empezando, llegamos un cuarto de hora antes y empezamos a hablar con la gente que había por ahí. Y además había un aire acondicionado, hacía frío, no sé qué. Empezamos a hablar con una chica que había por ahí, que resultó ser una periodista de la contra del periódico.
Ah.
Y por culpa de llegar a ese evento y estar 15 minutos antes y poder hablar con la periodista, le caímos bien y acabamos saliendo en la contra de la Vanguardia, primero yo y luego Cristóbal, en cuestión de un mes, ¿no?
Es que eso es la vida, ¿eh? Al final...
Y eso fue el detonante primero para que desde un punto de vista familiar y de amistades no sabían qué hacía, pero que tenía un cierto valor, ¿no? Evidentemente, si vas a comprar periódico y sale pues tu niño, pues mira, parece no
por lo menos puedes
ha dejado el mundo tradicional corporativo, pero parece que está haciendo algo más o menos relevante. Ese reconocimiento me dio mucha seguridad personal, evidentemente, por un lado que estaba haciendo algo interesante, y por otro lado ese reconocimiento pues más del entorno próximo. Y además fue el catalizador, fue el detonador de las primeras oportunidades laborales que tuvimos de consultorías, de formación, ese tipo de cosas, ¿no?
Es que fuiste, o sea, de un sitio, o sea, de A a B, pero directamente, porque consultorías y tal es como...
Sí, fue bastante suicida. Y sobre todo lo hice si tuviera que volver a hacerlo, lo haría con una estrategia. Ahora cuando la gente me pregunta a mí, les digo, no, mira, pues tienes que tener unos ciertos ahorros o capacidad de activar, por ejemplo, el desempleo durante un tiempo. Y probablemente tener un pie en cada lado. Es decir, probablemente sea mejor buscar un contrato a tiempo parcial por las mañanas o lo que sea en una empresa mientras estoy desarrollando mi negocio como consultor, como autónomo, ¿no? Es decir, a mí me faltó estrategia por desconocimiento. Por lo tanto, mi recomendación sería un poco
a mí me pasó
estrategia.
Igual, ¿eh? O sea, que fui sin... También es cierto que yo no tenía nada que perder porque yo tenía 24 años. Y dije, es que no tengo nada que perder. O sea, no tengo dinero, no tengo nada. Pero claro, en tu caso sí... sí, es importante porque también... Yo recuerdo al final que me ponía mucha presión, ¿no? Y era como, cojo cualquier cosa. Claro, quizá cuando tienes 33 o lo que sea, pues dices, bueno, también depende de la situación en la que estés, ¿no?
Sí,
pero tiene mucho
yo
sentido.
Siempre he sido muy privilegiado en este
claro,
caso.
Pero tiene mucho sentido el decir, échale horas, es lo que hay, estás empezando, pues trabaja y por la noche.
Y dentro de esta estrategia, a mí lo que me ha permitido tomar riesgos es tener siempre un botón de deshacer. Es decir, igual que el botón más importante de cualquier programa informático es el deshacer, ¿no?
Control Z, sí.
El control Z, porque te da seguridad a probar cosas, ¿no?
¿Qué quieres decir con deshacer?
Bueno, es decir, siempre que este ámbito, voy a probar de ser consultor con una estrategia o un tiempo moderado, mira, 5, 6, 7, 8 meses para ver cómo funciona eso, con una estrategia financiera de que me lo puedo permitir y que en el peor de los casos no he quemado puentes, es decir, no he salido mal de la empresa, no he salido mal del sector. Es decir, si he sido válido en un sector durante 20 años o 15, en caso de necesidad, como dices, bueno, hay un camino probablemente de retorno, ¿no? Por tanto, y al menos a mí mentalmente me permitía tomar ese riesgo para adelante, sabiendo que si hacía falta el control Z me permitía, no al mismo punto, pero a un punto similar. La primera vez que también cambié de trabajo, cuando salí de Televisión de Cataluña, es un espacio casi funcionarial en muchos casos, y la gente no entendía cómo yo podía salir de un medio. Yo iba
como un trabajo deseado, ¿no?
Como un trabajo deseado y tal, pero tuve esa necesidad también con 20 y pico, 20 largos años. Y salir ahí con un, ¿cómo se llama? Con una excedencia. Es decir, pude negociar.
Qué inteligente.
Y que no la usé nunca. Pero mentalmente me permitía pensar de que si tengo que regresar, tengo una puerta medio abierta. Es una estrategia mental.
Es como mitigar riesgos, ¿no?
Sí, ya digo, nunca lo he usado. No, por suerte, no he tenido, ¿no? Siempre. Pero creo que no hubiera tenido tanta seguridad en ir para adelante si no mentalmente no tuviera una estrategia. Claro, hablo desde un punto de vista muy privilegiado donde puedes tener esos puntos de apoyo. Habrá gente que estará en una necesidad, pues, mucho donde no tiene esos puntos, no tiene dónde regresar. Ahí realmente es mucho más complicado.
Sí. Y están haciendo obras, ¿no? Bueno, sí. Espero que no se oiga. Que me ha parecido muy interesante lo que has dicho de darte un tiempo, ¿no? Cuando estás intentando cambiar de... Porque esto es una cosa que yo creo que tarde o temprano todo el mundo se va a encontrar. Y cada vez más, decir, voy a cambiar, voy a probar esto, voy a probar aquello. ¿Cómo te lo organizas estratégicamente? Dices, me voy a dar 8 meses, me voy a dar... Pero ¿qué pasa si...? O sea, ¿cuándo sabes cuándo dejarlo? Decir, mira, lo dejo. ¿Es algo más interno que dices, no me apetece? ¿O también te riges un poco por a nivel externo si hay demanda o no? ¿Cómo? No sé si me estoy explicando.
Sí. No sé qué te explicas. Ya digo, ahora me está, por el tipo de perfil y discurso que tengo, me está llegando bastante gente que sale de las corporaciones.
Claro,
y que está queriendo ser autónoma. Y siempre les digo, es un poco de estrategia financiera y daros un tiempo, explorar, disfrutar. Sin una presión de ser productivo desde el minuto cero, si te lo puedes mínimamente permitir. permitir.
Tiempo,
sí. El momento, claro, no, yo no he tenido nunca, siempre he salido para adelante y siempre he seguido para adelante, no he parado en este caso. Pero yo creo, has dado el punto clave, cuando deje de disfrutar, es decir, cuando deje de ser una pulsión, cuando deje de esa curiosidad, cuando sea una obligación, ese que estás intentando hacer, déjalo. Claro. Creo que ahí ha llegado el punto. Y probablemente esa validación puede ser interna, externa o una mezcla de ambos casos.
A mí una cosa que aprendí cuando hice eso, dije yo, ilusa, ¿sabes? A los 24 años. Bueno, estamos en julio, si en diciembre no tengo nada, ya veré qué hago. 6 meses, ¿sabes? Al final me llegó la primera cosa en febrero. Pero ahora justo estoy en el momento donde yo quería estar al principio cuando empecé hace 3 años. Es decir, que yo también, cuando mis amigas me preguntan, que yo tengo poca experiencia, pero ahora más o menos ya llevo 3 años en este mundillo, es mucho lo de plantar semillas y nunca sabes cuándo van a salir. Entonces, también un poco de tener perseverancia, y justo es muy importante lo que tú dices, es decir, tener una estrategia detrás, porque no sabes si va a salir todo a los 3 meses o a los 10, ¿sabes? Y al final yo, una cosa que me he dado cuenta es que si tú creces orgánicamente, pues es muy lento también, porque tú conoces a fulanito, pero fulanito a lo mejor no te pasa un cliente de aquí a un año, ¿sabes? O sea, es como que todo va lento y tienes clientes que no te gustan, entonces los dejas y al final, para que tú tengas clientes que te gustan y estar tranquila y tal, yo he tardado 3 años.
Sí, sí, yo tardé más incluso.
Claro, o sea, quiere decir que al final, yo una cosa que pensaba es como, bueno, en 6 meses si no tengo nada, pues fuera, ¿no? Que es esta mentalidad millennial de lo quiero todo ya, Amazon Prime, ¿sabes? Y al final me he dado cuenta que tiempo y que todo sale, no sé.
No, y luego esta visión, digo, diferenciar también un poco, a veces si necesitas ingresos, ¿no? Es decir, puedes encontrar mecanismos incluso pues a través de empresas de trabajo temporal y para
trabajar...
O en trabajar
el sandwichez. Quiero decir, si vos trabajas en el Starbucks... Yo empecé a buscar el trabajo, sí, antes de... Pero cuando llegué a diciembre y dije, vale, han pasado 6 meses, no tengo nada, empecé a buscar trabajos de marketing o incluso en cafeterías. Digo, yo voy a seguir, ¿sabes? O sea, también depende. También es de que yo tenía el apoyo de mis padres, ¿no? Pero...
No, pero bueno, es importante, sí, tener esa, empezar a diferenciar, como dices, un poco de paciencia en lo que me gustaría hacer y donde tienes que invertir probablemente, y ahí insisto mucho en estar acompañado, aprender juntos, es decir, no pensar que no es un recorrido, sino...
Yo lo hice todo sola lo hice mal.
Sí, sí, en este sentido yo he tenido la suerte de manera muy natural, acabé agrupándome con personas que estaban en ese ámbito, por mí la tribu, el colectivo de Wisher ha sido mi apoyo principal todo este tiempo y que ha dado sentido y continuidad a una vida laboral que ha ido cambiando, fragmentada, con muchos clientes, con muchos proyectos, haciendo formación, libros, eventos, una
y
cosa
es más divertido también, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
estás... Entonces, ¿cómo has dicho? Wisher se llama.
Sí, we en francés, o we y share en inglés, sí.
Está guay. Entonces, explica un poco qué es, para que la gente...
Bueno, legalmente, bueno, esto sale del blog que empecé en 2011, que se llama Consumo Colaborativo. Otra gente en Francia había empezado la consumación colaborativa, otros en Alemania co-consum, otros en Italia, y un poco como un chiste de estos de un italiano.
Yeah. Crean bastante, una comunidad.
Sí, nos encontramos en Francia, que era donde había más el núcleo más fuerte, ¿no? El chico francés había conseguido un núcleo de personas alrededor de su blog bastante potente, y a partir de esa energía nos sumamos el resto de países un poco y co-creamos esto de Wisher. Como gente estamos explorando lo que era en ese momento, digo, el Berkami que estaba empezando, el Wallapop que ni existía aún, Uber tampoco existía, Airbnb era un bebé, pero bueno, veíamos el potencial de todo esto, nos interesaba, por lo tanto fuimos una tribu de aprendizaje y luego cada uno ha ido haciendo su recorrido, ¿no? Pero sí que ha mantenido y lo que somos, pues bueno, un grupo de consultores, divulgadores, formadores en ámbitos con una perspectiva crítico-constructiva con las innovaciones tecnológicas en la sociedad. Por tanto, hay cosas buenas, pero como decía, hay accidente integral, hay cosas muy buenas de la innovación, pero a la vez hay accidentes y es importante ver las dos caras, y eso es lo que el valor un poco que nos une. Y hay gente que está en temas de movilidad, hay gente que está en temas de salud, hay gente que está en temas de cómo montar una propia plataforma digital, temas de cultura organizativa, o yo que estoy en futuro del trabajo. Y lo que hacemos es una tribu de acompañamiento. Legalmente somos una asociación sin ánimo de lucro, que es la manera más fácil de existir legalmente en España. No tenemos empleados, todo el mundo es autónomo y facturamos algunos proyectos a título personal, otros proyectos a través de Wisher. Y si, cuando se factura a través de Wisher, hay un 10% que se queda de esa factura, que se queda, lo llamamos estructura, que permite pues pagar un espacio de coworking, poder tener la marca registrada, alguna gestoría, ¿no? Los gastos de un pequeño negocio. Somos parecidos a lo que sería un bufete de abogados, entre comillas, pero no somos abogados, ¿no? Pero mentalmente es una estructura similar. Sí. Y ahí compartimos reputación. Tenemos lo que llaman unos comunes, ¿no? Una cosa que cuidamos entre todos. Ya digo, el espacio de trabajo, la reputación colectiva, la manera de aprender, algunas herramientas digitales, un Google Suite, un Zoom, tenemos cuentas compartidas en estos espacios. Bueno, pues esto, crear tu propia tribu te permite mutualizar parte de lo que necesitas para ser un trabajador independiente o autónomo.
¿Y no te salen manzanas podridas? Es decir, gente que a lo mejor llega y ves que no...
Sí, luego hay todo un sistema de gobernanza, y eso también se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Hay los que son conectores, que somos los que llevamos más tiempo, y tenemos una idea de seguir con la organización más y más tiempo en la gobernanza, y tiene que haber un encuentro cultural, y tienes que tener como tres apoyos para llegar a eso y tal. Y luego hay gente que, bueno, que se acerca, algunos encajan más, otros encajan menos, y también aprendes un poco a navegar todas estas tensiones y dificultades, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, es útil tener proyectos grandes de vez en cuando, como hemos hecho eventos de 500, 600 personas. Eso necesitas un equipo de 20, 30 fácilmente. Hay oportunidades de tener voluntariados o personas que te ayuden en una cosa concreta, y es una manera de conocer a esas personas y ver si pueden encajar o no en la organización, por ejemplo.
Ah, muy bien.
¿No? Y bueno, y todo esto ha sido bastante co-creado y ha sido mi MBA. Y ya que no he hecho un MBA, lo he hecho liderando esta organización.
Ya has aprendido un montón, además.
Sí, de gestión de personas, de gestión de presupuestos, de proyectos, ¿no? Aprendes un montón.
¡Qué guay! Pues bueno, yo linkearé toda la web y todo. Y tu libro, El trabajo ya no es lo que era. Hablando de libros, última pregunta, ¿algún libro así que te guste, que te haya cambiado? ¿Algún libro que a lo mejor estés leyendo ahora que digas, ostras, este me gusta? ¿Qué me recomiendas?
A ver, me has preparado para esto, porque he leído varios.
¿O algún libro
uno que me gustó cuando estaba empezando todo esto, es del año 72, es de un economista alemán, se llama Schumacher, como el piloto, pero es otro, y se llama Lo pequeño es hermoso.
Lo pequeño es hermoso.
Es un libro que defiende esta economía de la pequeña escala. Está escrito en el año 70 y algo, cuando empezaba a salir toda la parte corporativa, ¿no?, liberal, de las grandes empresas, pero parece que es escrito año pasado. Y defiende mucho la economía de proximidad, de pequeña escala, para mí fue muy revelador, y es un clásico dentro de la economía. Y luego hay otro que leí que me gustó mucho, pero no me acuerdo del título, lo tengo por casa, ya te lo mandaré, pero que habla de la vida de Montaigne, que fue un señor francés, que era seguidor de Epicuro, que es un filósofo de la época medieval, y bueno, habla y dice... una pregunta que es cómo vivir, 20 respuestas a la pregunta de cómo vivir, ¿no? Desde el punto de vista es una especie de biografía de esta persona, y es muy interesante. Pues tuvo un accidente de caballo que casi lo mata, luego tuvo, ¿no?, y luego estuvo encerrado en su biblioteca escribiendo cosas, ha escrito los ensayos de Montaigne, que también son un clásico, aunque no, este no lo olvido.
¿Este no se fue a la montaña y se creó una cabaña?
Este tenía un castillo, sufrió varias guerras, fue alcalde de su pueblo. Este te pasaré el título para que lo linkees.
Ese es
un libro, no sé, lo leí hace años y me parece también bastante interesante. Había bastantes reflexiones acerca de cómo vivir.
Pues muy bien. Bueno, Albert, entonces, ¿algo más que quieras decir, que quieras añadir, que no te haya preguntado? ¿Algún último mensaje que quieras dar en este momento que estamos viviendo?
Hay una parte, sobre todo decía, cuando hablo mucho de tecnología, creo que es importante evitar el tecnodeterminismo, es decir, parece que esta tecnología que nos llega, cómo funciona, ¿no? Hablamos de los algoritmos, esto funciona así, parece que no podamos cambiar las cosas, la tecnología la hacen los humanos, la regulan los humanos, por tanto, El uso de esta tecnología en la sociedad y en lo personal va a depender de lo que decidamos nosotros, que se puede hacer, no se puede hacer. Y en ese sentido, el futuro, como hablamos, no está determinado, hay que hablar de futuros. Y los futuros o el futuro deseable, bueno, hay que diseñarlo, hay que participar en todo esto y tener una parte activa y crítica. Me digo, estas innovaciones que están llegando, preguntarnos siempre, hacernos preguntas siempre, tener este pensamiento crítico, es lo que animo a la gente que haga. Porque bueno, es necesario y creo que es interesante, ¿no? Y el futuro lo vamos a diseñar entre todos y todas. Y es importante, digamos, eso. Lo que hagamos y lo que dejamos de hacer es lo que va a definir cómo será el futuro. Por tanto, responsabilidad personal y colectiva en ese sentido.
Muy bien, me gusta. Bueno, el trabajo ya no es lo que era. Lo voy a linkear.
Gracias.
Súper relevante este libro, más que nunca. Y nada, Albert, pues muchas gracias por venir. Y bueno, a lo mejor nos volvemos a encontrar, hacemos otra conversación más adelante sin la mierda esta en medio.
Cuando quieras. Gracias.
Gracias.